Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy hubo descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos y además con comparecencia del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, después de lo que va a ser el entrenamiento que va a tener lugar mañana por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva. No será la última sesión preparatoria antes del partido del domingo contra Leganés, porque el sábado por la tarde vuelve a entrenar el conjunto amarillo. Presumiblemente va a hablar mañana, lógicamente, el técnico Pepe Mel, pero lo que va a ser la convocatoria se va a dar el sábado, 24 horas antes del partido frente al Leganés, el encuentro que abre lo que va a ser la segunda vuelta de la actual temporada 2020-2021 para la Unión Deportiva Las Palmas. La primera fase, Las Palmas la acabó con 29 puntos y el conjunto madrileño con 34. Una victoria frente al Leganés situaría muy cerquita a la Unión Deportiva Las Palmas de los puestos de promoción, aunque evidentemente el objetivo sigue siendo el primero, por lo menos la permanencia del cuadro Gran Canario. Abierto el mercado de invierno, todavía sin movimientos ni de salidas ni tampoco de entradas en la Unión Deportiva, aunque ya lo pudieron escuchar en estos micrófonos de la cadena COPE el presidente Miguel Ángel Ramírez señalando que no van a hacer ningún tipo de incorporación o no tienen previsto realizar en principio ningún tipo de fichajes para este mercado de invierno. También hablaremos y analizaremos la última hora del Herbalife y Gran Canaria, que ya está volviendo de Rusia después de caer frente al conjunto del Unicasan por 73-62, segunda derrota en el top 16 del Herbalife Gran Canaria. En una competición tan corta, dos derrotas le pone complicado al equipo amarillo el pase a la siguiente fase. Tiene que ganarlo prácticamente todo y veremos lo que ocurre en el próximo partido, que será frente a la Andorra, en cuanto a la competición europea, porque eso sí, el sábado tiene partido de Liga CB contra el Fuenlabrada. Después analizaremos la última hora en torno al Herbalife Gran Canaria y también hablaremos del mundo del motor. Mucho que analizar de las cuatro y de las dos ruedas de cara a lo que va a ser los próximos temas que tendremos, sobre todo en la isla de Gran Canaria, los próximos rallies que tendremos en nuestra isla y también, lógicamente, en el resto del archipiélago. Y noticia de última hora, porque se han aplazado dos partidos de la Superliga Femenina de Voleibol y los dos partidos tienen a equipos gran canarios. El caso del Club Voleibol Olímpico no va a poder jugar el partido que estaba previsto frente a la Barca Menorca por varios positivos en el conjunto balear, y el Zaire Gran Canaria tenía que enfrentarse al Alcobendas. También ha sido aplazado este partido por varios positivos, en este caso en el conjunto gran canario. Insistimos, el Olímpico ante la Barca Menorca y el Zaire contra el Alcobendas, partido de la máxima categoría del voleibol femenino, han quedado aplazados. Tenían que disputarse el próximo fin de semana. Y también hablaremos de la segunda división B. También habrá compromiso en la categoría de bronce para los dos equipos gran canarios. El próximo domingo van a jugar los dos, tanto la Unión Deportiva Tomar Aceite como también Las Palmas Atlético. Las 2 y 3 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Arrancamos ya.
Dilo, no lo sé.
Pues la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, porque aunque hay Copa del Rey, el fin de semana vuelve la competición, tanto en la primera como en la segunda división. Hoy se juegan dos partidos que quedaban pendientes de los 16avos de final de la Copa del Rey. Pero insistimos que para la Unión Deportiva ya había quedado en la anterior eliminatoria, había quedado apeado al caer frente al Naval Carnero, pensando en el partido del próximo domingo, 7:30 de la tarde, en el estadio de Gran Canaria. El primer partido del año, además, como local de la Unión Deportiva Las Palmas, el segundo partido del año. Se jugó el primero frente al Español con victoria, posteriormente se ganó también al Mallorca. Este será el segundo como local del año 2021. Eso sí, no ha conseguido tres victorias consecutivas la Unión Deportiva Las Palmas de hace muchísimo tiempo, y lo podría lograr si vence al conjunto madrileño el próximo domingo por la tarde. Además, no conoce lo que es la derrota y tampoco ha encajado un solo gol en los dos partidos que se han disputado por parte del conjunto conjunto gran canario. Esta mañana hubo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, también mañana sesión preparatoria, posterior rueda de prensa, el sábado último entrenamiento y el domingo ese partido que, como siempre, contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de las 7:15 de la tarde. El partido, recuerde, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Leganés, correspondiente a la primera jornada de lo que va a ser la segunda vuelta de la actual competición. Pero está abierto el mercado de invierno y ahí están todos los focos, tanto de los equipos de primera como de la segunda división del fútbol español. ¿Qué movimientos hará la Unión Deportiva? Pues tiene previsto sobre todo el de salidas, el de dar salida a los jugadores con los que no se cuenta para el resto de la temporada, porque entradas en principio no tiene previsto la Unión Deportiva Las Palmas realizar ninguna incorporación. Entre las posibles salidas, más que probable, va a estar Pietro Iemelo, el jugador italiano, va a abandonar la Unión Deportiva Las Palmas, y después hay otros jugadores con los que no se cuenta y se está buscando llegar a un acuerdo que no va a ser nada sencillo. Fíjense que hay muy pocos movimientos en el mercado de invierno, no solo en segunda, sino también en la primera división del fútbol español. Muy pocos movimientos de entradas y también pocos movimientos de salidas en los diferentes clubes. No está la situación económica de la mejor forma posible y también eso se ve reflejado en el mundo del fútbol y en concreto en las dos ligas profesionales, tanto en primera como también en la categoría de plata. Hacemos una pequeña parada, enseguida entramos en materia. Queremos saber opiniones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y cómo ven de cara al partido el domingo el equipo amarillo frente al Leganés.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:07 de la tarde, mucho que analizar, insistimos, de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al primer partido de la segunda ya y definitiva vuelta de la competición en liguera en la 2020-2021. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canarias. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Francisco.
Comienza la segunda vuelta en la segunda división del fútbol español y para la Unión Deportiva Las Palmas, como está ocurriendo en este 2021, primero Español, después Mallorca y ahora otro gallito, el Leganés.
Aunque parece que poco hemos hablado esta semana del gallo ese, ¿no? Lo digo sobre todo porque...
Cierto.
El equipo vuelve a mirarse hacia adentro, esta vez por la especial incidencia que está teniendo en estos días la pandemia en la plantilla, con tres jugadores oficialmente contagiados y con otro que está ahora mismo en cuarentena, ¿no? Así que Mer vuelve a tener, cuando no son lesiones, pues la pandemia, pero vuelve a tener problemas para componer el once y eso hace que Las Palmas, a pesar de que viene de ganar a los dos colíderes de la competición, pues no aparezca como favorito ante el Leganés en este partido este fin de semana y da la sensación de que disminuye mucho sus posibilidades, pero bueno, lo tendrá que intentar y a ver si la Unión Deportiva empieza la segunda vuelta, pues como acabó la primera, dándonos la ilusión de que puede lograr objetivos más ambiciosos que la mera permanencia.
Está Jonathan Silva, está también Oscar Clemente, está Robert, y hoy se le ha hecho la prueba a Edu Espiado, veremos lo que termina, pero en principio también parece que, aunque de negativo, no va a estar para el partido del próximo domingo contra Leganés. Ahí se suma también, pero bueno, ya de largo recorrido la lesión de Itami Artiles, que va a pasar por el quirófano, y en medio de todo esto, Jesús, el presidente confirmaba en estos micrófonos, Miguel Ángel Ramírez, que no va a haber o que no tienen previsto realizar ningún fichaje.
Bueno, pues ya veremos. Hasta que no acabe el plazo no se puede afirmar con rotundidad, ni siquiera el presidente, porque supongo que a cualquier equipo que tiene la opción de reforzarse en unas condiciones adecuadas no la perdería, ¿no? Con garantía. Y sabemos que, porque siempre lo dicen los directores deportivos de cualquier equipo, bueno, no lo hemos oído a la Unión Deportiva porque no les dejan hablar, públicamente, al menos para los medios que no sean los oficiales, pero los directores deportivos y secretarios técnicos siempre dicen que están en búsqueda activa, ¿no? Que siempre están preparados para reforzar el equipo y que siempre están atentos al mercado, ¿no? Ya sabemos que lo que condiciona aquí es lo económico. El equipo tiene un desequilibrio que tiene que corregir antes del final de temporada, que parece que está empezando a enfocar, por lo menos en cuanto a la salida de algún futbolista que no ha tenido el rendimiento que sería necesario. Pero bueno, yo hasta que no se cierre el mercado, pues no se sabe, ¿no? Se habla desde siempre del famoso Mirlo Blanco, de que podía aparecer. No parece algo fácil ni sencillo, pero yo creo que todos los clubes, a pesar de que puedan públicamente dar otra versión, están siempre atentos a poder reforzar al equipo, ¿no? Pero no parece, en cualquier caso, que esto vaya a ser la Unión Deportiva.
Y de todas formas, la pandemia sigue estando ahí, por desgracia. El tema económico, el fair play en primera y en segunda, es el que es también en esta temporada. Y muy pocos movimientos, Jesús, se han visto, tanto en primera como en segunda, ¿no?
No, muy poquita cosa, porque, bueno, ya comentamos la semana pasada que este problema que tiene la Unión Deportiva no es un problema propio, endémico, sino extendido en todos los clubes, que lo estamos viendo en primera división. Quizás el caso más llamativo, más potente, es el del Barcelona, que también tiene pues graves problemas de desequilibrio presupuestario, y todos los equipos yo creo que están un poco en esa labor. Los ingresos han caído mucho a raíz de los problemas derivados de la pandemia. Los equipos lo están notando, y más que lo van a notar. Por eso hay que, a nivel económico, a nivel financiero, equilibrarse, y por eso no hay tantos movimientos, tantas operaciones en el mercado como podría haberlas en otras temporadas en estos tiempos. Y lo que hay, pues ya ves, básicamente son a coste cero. Se habla incluso de intercambio de jugadores en algunos equipos, y bueno, la situación no es propicia para que haya esos grandes movimientos de otros años.
Y también en cuanto al partido frente al Leganés del próximo fin de semana, Jesús, ¿alguien ya quiere mirar hacia la parte alta de la tabla clasificatoria? Lógicamente, si la Unión Deportiva consigue una victoria, se pondría solo 2 puntos del Leganés, pero el presidente también lo recalcaba. El primer objetivo, con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, es el de la permanencia, y después veremos si da tiempo para otra cuestión. Sabemos cómo es el fútbol, que pasamos de arriba abajo, de abajo arriba, muy rápido, ¿no?
Sí, así es. Aquí no hay, se puede decir que no hay pasado ni prácticamente futuro. Se vive al día, lo que hay es presente, y esa es la actualidad, es la que come a los equipos, ¿no? Y la foto del día es lo que estamos viendo, además muchas decisiones que se están tomando.
¿Qué te esperas o qué esperas del partido frente al Leganés del próximo domingo? Por la Unión Deportiva, claro.
Pues que el equipo intente seguir en la línea de las últimas jornadas. Yo creo que es un deseo bastante ambicioso ya, ¿no? De poder hacerle cara a un rival como el Leganés. Creo que es importante priorizar el hecho de mantener la portería cero. Recordemos que el equipo en el último tercio de la primera vuelta tenía serios problemas a nivel defensivo, encajando prácticamente en todos los partidos, agravado por un problema de eficacia ofensiva. Pero esa dinámica se ha corregido en las últimas jornadas, y creo que, si bien, como decía antes, y debido a las bajas importantes que tiene el equipo de cara a esta cita, no se le puede exigir el triunfo ante uno de los favoritos, además, para lograr el ascenso, pero sí que por lo menos intente competir, intente priorizar el hecho de mantener el orden defensivo que tanto le ha aportado al equipo en estos últimos partidos.
Por cierto, después te preguntaré lo que tenemos para el fin de semana en deportes en la Radio Televisión Canaria, pero para el sábado hay un programa extraordinario para los que les gusten los deportes extremos, no se lo pueden perder, ¿no?
Sí, tenemos un programa efectivamente nuevo, yo diría que hasta cierto punto novedoso, sobre todo en lo que es la televisión canaria, que comienza el sábado por la mañana. Vamos a emitir, se trata de una serie, ¿no?, dedicada sobre todo a una familia concreta de deportes que se practican al aire libre y con cierto riesgo para la integridad de los deportistas. Creo que es una serie espectacular, que a mi modo de ver destaca sobre todo por el tratamiento de las imágenes. Es una serie muy potente a nivel audiovisual, y que, bueno, nos va a mostrar a una serie de especialidades deportivas, y vamos a conocer por primera vez, o a conocer mejor, a una serie de deportistas canarios que no están siempre en la primera línea informativa de la prensa, pero que por la actividad que desarrollan y por cómo lo hacen, tienen buenas historias que contar. La serie se llama, como has dicho, Estren Canarias, y se estrena este próximo sábado a las 12:10 de la mañana.
Estaremos pendientes. ¿Y de resto qué tenemos en deportes el fin de semana?
Pues además volvemos a las retransmisiones. Tenemos este fin de semana en directo, el domingo por la mañana a las 12:00, el derbi canario de balonmano. Ya tuvimos la oportunidad de verlo en la primera vuelta en las Remudas, y este próximo domingo desde las 12 de la mañana y en el Municipal de la Salud en Santa Cruz de Tenerife, pues tendremos la oportunidad de ver el enfrentamiento entre el Balonmano Salud y el Rocas Gran Canaria.
Qué bueno. Y te preocupa, ya para concluir, Jesús, ¿te preocupa la situación del Herbalife Gran Canaria después de la derrota también frente al Unicasan, que no termina, parece, de levantarse el equipo de Fisac, de Porfi?
Bueno, yo creo que la reacción ha sido notable del equipo. Es verdad que él viene de dos derrotas consecutivas, pero también ante rivales más potentes a los que había enfrentado en el tramo anterior de la competición. Pero yo creo que el cambio que pedíamos ya se ha operado, ¿no? El equipo encadenó, creo que fueron 6 victorias consecutivas. Ha dejado de quemarse un poquito con las brasas de la zona baja. No creo que dé tanto como para soñar con meterse en el playoff en esta segunda vuelta, por lo menos si no hay una mayor regularidad. Pero sí es cierto que las dos últimas jornadas, Iberostar Tenerife y el Unicasan, son rivales muy fuertes, ¿no? Y que probablemente no sirvan para valorar pues esa mejoría que yo creo que sí ha tenido el equipo, pero que no le da para competir con conjuntos muy superiores, ¿no? Es mucho más rodado.
Totalmente de acuerdo. Jesús Alberto Rodríguez, siempre es un placer. Un abrazo, gracias. Cuídate.
Venga, un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente. 2:16 de la tarde. Recuerden que el domingo les contaremos en directo lo que va a ser el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Leganés. El partido arranca a las 7:30 de la tarde, de las 7:15. Les contaremos el antes, el durante y el después. Primera jornada de la segunda vuelta en la segunda división del fútbol español. Y como siempre, ahí estará la cadena COPE, COPE Gran Canaria.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Y además, una jornada que va a arrancar ya mañana, a partir de las 6 de la tarde, la 22ª de la competición en la categoría de plata, se afronta con el Fuenlabrada al Corcón. Para las 8 de la noche tenemos el Albacete frente al Real Zaragoza. Ya para el sábado, a las 3 de la tarde, el Rayo Vallecano Mallorca. 5:15, 2 partidos. El Girona Español y el Club Deportivo Lugo ante el Club Deportivo Tenerife. Ya para las 7:30 de la tarde, cierra la jornada del sábado, el Málaga contra la Ponferradina. Para el domingo, 1 del mediodía, al frente al Sabadell, 3 de la tarde, Logroñés Oviedo, 5:15, el Castellón frente al Sporting de Gijón, y a partir de las 7:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Leganés. A las 8, pero el lunes, cierra lo que va a ser la primera jornada de la segunda vuelta, el partido entre el Cartagena y Mirandés. Por cierto, que también hay hora del partido que había quedado aplazado en su momento entre el Alcorcón y el Albacete. Se va a jugar el martes 26 de enero a partir de las 6 de la tarde. Se va a jugar en Madrid el Alcorcón frente al Albacete, con lo cual casi ya se va a poner al día lo que es la categoría de plata del fútbol español. Veremos lo que sucede ya a partir del viernes. Una jornada interesante. No a definir nada todavía, ni en la parte alta ni en la zona baja de la clasificación, porque hay muchísima igualdad, como viene siendo habitual en las últimas campañas en la segunda división del fútbol español, pero para la Unión Deportiva Las Palmas sí le puede allanar mucho el camino de la permanencia, verse ya con un colchón más que considerable respecto a los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria, aunque numéricamente y en situación del puzzle de la clasificación estaría en la parte alta, rozando casi la promoción. El objetivo, y lo han dicho los protagonistas, lo ha dicho el técnico, el propio presidente, sigue siendo el primero, el de llegar a esos 50 puntos, y después veremos si hay tiempo para soñar o buscar otro logro dentro de lo que es la actual temporada 2020-2021. 2:19 de la tarde, enseguida continuamos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Hola,
alegría más grande de oírte. Te cuento, bonito mío.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:21 de la tarde, vamos ya con el mundo de la canasta porque el Gran Canaria ya está de regreso de Rusia tras caer 73-62 frente al Unic Kazan en la segunda jornada del top 16. Dos derrotas además en esta fase, en lo que va de esta fase de la competición europea. Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Fran.
73-62 frente al Unic Kazan, era lo previsible caer, ¿no?
Bueno, sí, era lo previsible, pero creo que caímos de una manera, coño, que se podría decir que sorprendente, porque pensé que el Unic Kazan tenía más puntos de los que demostró tener, y desde luego, cuando te gana un equipo como el Unic Kazan con una diferencia en valoración, ponernos un dato más o menos clave, de solo con 78 de valoración, lo lamentable es que el Gran Canaria no pasara a esos 64 de valoración y que una vez más parece ser que Oliver Stevic fue ese jugador clave en el partido, ¿no? Y que nuestros bases siguieron sin estar a la altura de lo que se espera de esta parte de la Eurocup, que ya avisábamos antes de comenzar que desde luego iba a ser una parte bastante más compleja que aquella parte inicial donde parecía que Europa pues se nos rendía a los pies.
Ni mucho menos soy entrenador, Emanuel, pero cuando un técnico dice la segunda parte ellos tuvieron más energía que nosotros, lo enfatiza y no habla de temas tácticos, de rotaciones o de sistemas, algo debe fallar, ¿no?
Hombre, la segunda parte pues no creo que tuvieran más energía. Yo creo que desde el primer cuarto con ese 11 solo, acabar un cuarto con solo 11 puntos como acababa Gran Canaria, ya eso nos anticipaba un poco de cómo estaba haciendo. Ellos jugaron un partido muy en su línea, pero sin embargo con menos puntos de los que se esperaban. Yo creo que a Gran Canaria le faltó energía, le está faltando mucha dirección en el juego, hay muchas imprecisiones en la dirección de juego, tanto a DC como a Jens Lauter. Creo que el nivel de pérdida de ambos fue bastante importante y sobre todo el equipo en sí, y voy a sacar de aquí a Oliver Stevic porque creo que está poniendo, como diría Bebón, lo que viene en cartones. El resto, la verdad que, bueno, pues una, vamos a decirlo así, una apatía en muchos casos donde no vemos ese jugador o ese juego coral. Una vez más, Javier Beirán, a pesar de no tener muchos puntos en sus manos, volvió a tener un papel destacado en cuanto al juego coral y Stan Okoye, que bueno, aportó esos 12 puntos, ¿no? Pero sin embargo, seguimos sin ver un equipo regular. Kilpatrick no acaba de estar en el equipo, no acaba de aportar lo que se espera de él, y seguimos viendo un equipo muy irregular. Y un dato, con la cantidad de minutos que jugó Thomas Dinsa y acabó con valoración negativa, habiendo jugado casi 27 minutos. Sí. Bueno, esos son datos que hay que analizar y sobre todo veo al técnico como decaído, ¿no? Parece que Europa ya no es ese jardín donde aliviábamos las penas.
Sí, efectivamente. Sí, ya te pregunto por el Fuenlabrada, el partido del próximo sábado, pero escoció bastante el derbi frente al Iberostar Tenerife. Para otros señalan que esa es la diferencia y la parte alta de nosotros está esa distancia en la que tuvimos contra el Iberostar Tenerife en cuanto a los puntos, al resultado.
Bueno, hablábamos, Juan Francisco, algunas semanas y hablábamos de este Pirenaica que iba a pasar con con Iberostar, con Valencia, con ahora Fuenlabrada, con Madrid, y hablamos que eso nos iba a decir un poco si el equipo en esa recuperación estaba para pelear del 9 hacia arriba o estaba para pelear con los equipos que tenía por debajo. Evidentemente no se le ha ganado a Valencia, no se compitió con Valencia, no se compitió con Iberostar. Creo que el partido de Iberostar, la primera parte fue un entrenamiento de tiro por parte de los dos equipos, no hubo defensas, ninguno de los dos equipos defendieron. Ahí se notó lo que Chupi Dorreta hizo en el vestuario, que cuando salió Gran Canaria no tuvo ninguna opción en el partido de ese momento, y estamos viendo que, bueno, pues el equipo no tiene regularidad, no juega como un equipo, tiene muchas individualidades, que fue lo que vimos en el primer tiempo de Iberostar Tenerife, y efectivamente yo creo que la derrota ante Iberostar Tenerife, al igual que en la primera vuelta, vuelve a marcar un antes y un después. Lo que pasa es que las fechas se van terminando, el calendario se comienza a acortar cada vez más. Es cierto que la categoría, como siempre hemos dicho en antena, no la vemos en peligro, yo al menos no la veo en peligro, pero sí es cierto que esperábamos que al haber hecho un casi nuevo equipo, una nueva plantilla, se vieran otros resultados que a día de hoy al menos no se están viendo, no ya en resultados, sino también en juego y en cómo el equipo tiene que salir a la pista.
No para llegar arriba, lógicamente está muy complicado, vamos a decir que no imposible, pero sí muy difícil poder jugar los playoffs, pero sí con la parte baja, sobre todo por la tranquilidad, Manuel, caer frente al Fuenlabrada estaríamos una victoria tan solo de diferencia del equipo madrileño, y fíjate que Guipúzcoa está ya con 4 victorias, para la tranquilidad sobre todo del club hace falta ganar el sábado, ¿no?
Sí, pero hace falta ganar porque este sí es un rival de la liga que estamos jugando hace años, ¿no? Lamentablemente, y hacía mucho tiempo que no veíamos al Granca jugar esa liga del noveno hacia abajo, pues en esa segunda liga estamos jugando. Yo creo que aún cayendo con Fuenlabrada, el equipo no va a pasar apuros para mantener la categoría. Pero efectivamente es un partido clave. Fuenlabrada fue un equipo que subió, bajó y ha tenido altibajos, pero desde luego se me antoja un partido complicado, muy complicado, pero no por los dotes que tenga Fuenlabrada, sino, sin embargo, por lo que estamos viendo en Gran Canaria, ¿no? Estamos viendo un equipo muy apático y con una falta de juego coral, sobre todo, muy importante.
Sería momento también, Manuel, cuando ya estamos cerca de lograr la permanencia, de preparar la próxima temporada, de tener más tiempo quizás que muchos rivales o que están luchando por abajo o por arriba, de planificarlo mejor, por lo menos, que esta campaña.
Hombre, yo no quiero pensar que no se está pensando ya en la dirección deportiva en la próxima temporada, porque evidentemente estos son ciclos, esta temporada va a estar muy complicado aspirar a algo más que sea la permanencia, y más con lo que estamos viendo, y la permanencia, repito, yo creo que está lograda, y conociendo al director deportivo, a Willy, que es un profesional con una trayectoria ya dilatada en la CD, estoy seguro que en su cabeza, y si cuenta con profesizar para la próxima temporada, pues ambos estarán pensando ya en cómo resolver y cómo seguir adelante, porque al final estos son ciclos, las temporadas pasan, esta no ha sido la temporada de Gran Canaria, por uno u otro motivo se han traído jugadores de cierto nombre, de valía, pero el equipo sigue sin ser un equipo, hay mucha individualidad, pero no es un equipo, y lo que queda claro es que si el entrenador va a ser el mismo y si la plantilla tiene que ir trabajándola, ahora es el momento quizás, una vez que pase la Copa del Rey, para ir pensando en qué ha fallado y en qué tenemos que mejorar de cara a la próxima temporada, porque llamar esta temporada de transición sabes que no me gusta, pero dado que los resultados no nos ayudan a otra cosa, pues habrá que empezar a pensar ya que la próxima temporada debe ser una temporada diferente, totalmente diferente a esta.
Y una última cuestión, lo adelantaba hace un día y medio nuestros compañeros de COPE Málaga, el tema de Luis Casimiro, la llegada de Foti Katsikari, ya es oficial la llegada del griego. ¿Qué te parece ese cambio en el Unicaja?
Bueno, pues aquí ha sido motivo, a diferencia de nosotros, que los resultados no han sido suficiente argumento para cambiar el entrenador, en Málaga se ratificaba Luis Casimiro hace solo unos cuantos días, y tras otra derrota pues era cortado, ¿no? Yo creo que Luis es un extraordinario entrenador, para mí, de estos que están en la CB, que aportan muchísimo, y Fotis también es un extraordinario entrenador, que también lo tuvimos aquí en esta casa. Creo que Fotis no es que vaya a mejorar mucho, pero si lógicamente, como ya se dice, le van a traer mejores o más jugadores, yo creo que el gran problema de Luis Casimiro ha sido que ha tenido, tanto este año como el pasado, una cantidad de lesiones en el equipo de Málaga, en Unicaja, muy, muy, muy importante. Pero Unicaja ha hecho un buen baloncesto en la línea de Luis, y ya que hablas de futuro, pues oye, pues si Willy Villar no cuenta con profesizar para el año que viene, ¿quién no dice que Luis Casimiro puede hacer un excelente recambio para el Gran Canaria, por decir algo?
Veremos lo que sucede. Manuel Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti. 2:30 de la tarde. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
73-62, se cayó frente al Uni Kazan, lo estábamos comentando, quizás era previsible, un equipo casi de Euroliga, el equipo ruso, ¿no?
Bueno, buen equipo. Equipo tanto como un equipo de Euroliga, no. Yo creo que tiene un equipo que tiene muy potente quinteto, una rotación muy justita, pero para la competición europea muy potente en cuanto a su regularidad, sobre todo a la hora de competir partidos en cualquiera de las facetas, ¿no? Un partido muy anotador se adapta muy bien, y un partido como el de ayer, con muy poca capacidad anotadora por parte de los dos equipos, muy fallones, pues también se adaptó muy bien, ¿no? Sobre todo con jugadores muy importantes, jugadores que incluso han jugado muchísimos minutos en NBA y que tienen un recorrido en competición como la competición europea, bueno, yo creo que bastante largo, ¿no? Bueno, partido bastante, como te digo, amarrado, ¿no? De destrucción total por parte de los dos equipos, y por momentos con muchos fallos, ¿no? Por parte de los dos equipos también, ¿no? Bueno, un partido contra uno de los equipos que va a ser líderes de la... va a estar entre el primer y segundo puesto del grupo, y veremos dónde llega luego al final, ¿no?
Después te pregunto por el Fuenlabrada, que es el próximo rival del sábado del Gran Canaria, pero el derbi puede marcar un antes y un después, sobre todo de la situación donde nos encontramos. 21 puntos abajo el Herbalife Gran Canaria. ¿Esa es la diferencia real entre estos equipos, entre los de la parte alta y el Gran Canaria?
Bueno, la diferencia real no es el partido en sí, yo creo que sino el que el Granca lleva 7 victorias en la liga regular y el Tenerife 15. Esa es la diferencia real. En el partido pues vimos dos primeros cuartos muy igualados y dos últimos cuartos bastante superiores, de bastante superioridad del equipo de Tenerife, y esa es la realidad. Bueno, aunque nos cueste y nos fastidie a todos, es la realidad. Y si vamos a estar pensando en que gastamos más, menos y tal, pues podemos estar horas hablando, pero la realidad es que a día de hoy un equipo compite para estar en semifinales de la liga, y como hizo el Gran Canaria hace 3 años, y el Gran Canaria compite para soñar con meterse en playoff, y ese sueño pues un poco se alimentó después de ganar al Juventud y se cayó cuando pierdes con el Tenerife, y ves que esa victoria de, digamos, extra que no tienen otros equipos, pues no la tienes, ¿no? Bueno, yo creo que si acaba la temporada como está el Granca, pues será bueno, un motivo de alegría de no haber coqueteado con el descenso, y creo que es lo que va a pasar. Lo que pasa es que todavía queda mucho calendario y bueno, vamos a ver cómo lo defiende el equipo, pero sí es verdad que las victorias son las que son, y no hay que darle mucho más vueltas. Son es casi el doble de victorias que tiene un equipo y otro, ¿no?
De manera didáctica, Falo, lógicamente yo no soy entrenador, tú eres un profesional del baloncesto, pero ayer cuando escuchamos a Porfi Fisak decir que el equipo ruso en la segunda parte tuvo más energía que nosotros, a mí me vino una reflexión. Es decir, no habla de temas tácticos, de rotaciones, de sistemas, sino habla de energía. No sé hasta qué punto se puede reflexionar sobre eso, que puede ser determinante en un partido.
Sí. Hombre, a ver, claro que lo es. Si es verdad que si eso lo dice el entrenador, pues lógicamente es así. Es decir, la energía en sí a jugar al baloncesto te da...
Uy, perdemos la comunicación. Ahora. ¿Sí? Perdíamos la comunicación. Ahora te escuchamos, Falo. Perfecto.
Sí, ahora. No, digo que la energía en sí en el deporte, y en especial en el baloncesto, que es un juego de pues donde la energía no te puede fallar, porque lógicamente es un factor determinante a la hora de afrontar partidos de este tipo, ¿no? Con jugadores muy físico y de un componente atlético muy alto en el rival, pues si te falla puede ser por dos cosas. Una, porque no la tienes, digamos, de fábrica. Yo creo que el Granca es un equipo que jugador por jugador, pues tienen un nivel de energía muy inferior al Kazan. Y dos, porque te pueda fallar por circunstancias que pueden ser achacables a cómo va el partido, al viaje en sí, que lógicamente jugar en Kazan no es lo mismo que jugar en Fuenlabrada, por todo, clima, desplazamiento, todo, ¿no? Y lógicamente lo mides con tu rival, ¿no? El rival estuvo por momentos con mucha más energía, y eso se tradujo en rebotes de ataque, en situaciones de contraataque, etcétera, que a ti pues lógicamente te penalizan en un partido que a falta de un minuto y pico tenías posesión para ponerte a uno, y el equipo contrario te hace un triple y se pone a 6, ¿no? Entonces, bueno, yo lo menos malo es que no se perdió de demasiado, que podían haber sido un poquito menos, con posesión final para ponerte a 6 y al final pierdes de 11, y que la competición europea en este top 16, recordemos, top 16, pues es tan exigente como entrar en el playoff para el Gran Canaria, ¿no? Son dos digamos, empresas muy complicadas para como está el equipo y como ha estado durante la temporada, ¿no?
Claro. El partido sábado frente al Fuenlabrada es importante, no definitivo, pero sí podemos decir que es clave para estar tranquilos por abajo, para ya casi mirar de reojo a los que están luchando por no descender, ¿no?
Sí, por supuesto, y sobre todo directamente con el Fuenlabrada, que es un equipo que al que ya se le ganó en la primera vuelta en casa, y lógicamente de ganarle, pues tendrías, pues aparte de esa victoria además, pues tendrías una veraz también a favor, y eso, pues quieras que no, son cosas que siempre hemos hablado y que hay que seguir teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, partido que va a ser, yo creo que es muy diferente, espero, ¿no? Muy diferente al de Gazán, pero bueno, el equipo tiene ahora una 48 horas para recuperarse y con un viaje también complicado desde Gazán hasta Madrid, y yo sinceramente creo que en esa liga el Granca nos puede dar digamos mejores prestaciones en la liga en la que en la parte de la competición en la que está, que es en tratar de estar en tierra de nadie, y si tiene un golpe de suerte de que algunos se caen y tú aumentas tus prestaciones en dos o tres partidos que nadie cuenta con ellos, de los que tienes de aquí al final, pues ¿por qué no puedes soñar con meterte en el playoff? Pero todo pasa por hacer un partido serio con el Fuenlabrada, recuperar sobre todo a EJ Slaughter otra vez en la dirección, esa capacidad anotadora también que tiene por momentos, desequilibrante, y recomponer un poquito la rotación, que creo que en estos dos últimos partidos se le ha descompuesto un poco al entrenador.
Sin querer comprometerte ni ponerte toda la llaga, Falo, pero hablabas de estar en tierra de nadie, que ojalá no suceda. ¿Estar en tierra de nadie puede ser un suspenso en esta temporada?
Pues no lo sé, yo no soy el evaluador del Gran Canaria, para nada. Es decir, yo creo que los equipos se tienen que amoldar a las situaciones que les vienen, y quien quiera ponerle nota y tal, pues que lo haga. Yo sinceramente no me encuentro capacitado para ello, Juanfra, sinceramente. No soy yo quien para decir si es suspenso. A lo mejor hay que mirarlo de otra manera, te digo, a lo mejor, y decir, bueno, pues hay que darle un aprobado porque hace 6 jornadas el equipo estaba para descender, ¿no? Y lo han sabido reconducir. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a final de temporada, pero sinceramente, primero es muy prematuro, y segundo, yo soy simplemente, comentarista de la situaciones deportivas que se dan, que tengan que ver con lo que es la parte, como te digo, deportiva o de gestión deportiva, pero más allá de eso no soy evaluador y no me quiero atrever a ello ni lo pretendo, ¿no?
Y una última cuestión, Falo, dos derrotas en el top 16, una competición muy corta, además una en casa, prácticamente hay que ganarlo todo, se nos complica el poder pasar a la siguiente fase o pugnar por estar en la siguiente fase, ¿no?
Bueno, cuenta también que hay emparejamiento directo entre los equipos que te han ganado y alguno de ellos perderá, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se dan los resultados en los 4 partidos que quedan, algunos de ellos en casa y tal. Hombre, sin duda, meterte en la siguiente fase ahora mismo está más complicado, pero bueno, se ha perdido con los dos equipos más poderosos hasta el momento en el grupo, y son con ellos con los que tienes que jugarte en la segunda vuelta. Yo no sé cómo va a estar el Gran Canaria dentro de 4 semanas cuando vuelvan a jugar, o 5, pero sí es verdad que a día de hoy el grupo está reñido, hay equipos muy potentes como Monar Bar, era un equipo fuerte también, y el Kazán, por supuesto. Aquello de que sea de los que va a entrar en la competición de Euroliga, yo sinceramente creo que es muy prematuro para decirlo también. También hay equipos en los otros grupos también muy potentes, ¿no? Entonces vamos a ver, el Granca es un equipo todavía sin personalidad y que le falta madurar. De repente da, pues no sé, una mejora en cuanto a maduración y personalidad en 3 jornadas y es capaz de ganar todo, o de repente sigue con esa bisoñez y gana, pierde, y bueno, y pasa por el top 16 sin conseguir algo complicado, cuando se sabía desde el principio cómo entrar en el top 8, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, Juanfra, es muy muy prematuro. Yo creo que extremamos mucho podemos soñar con el playoff con ya no hay nada que hacer de una semana a otra, y lógicamente estas dos derrotas han sido contra grandes equipos que han puesto en complicaciones al Granca y da a las claras en dónde está actualmente, pero lo que pueda pasar de aquí a dos meses no lo sabe nadie, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo. Falo Calvo, no me olvido del café, ¿eh? que tenemos que tomarnos un cafecito. Un abrazo grande, amigo, gracias.
A ver si no lo demoramos mucho. Un abrazo, Juanfra. Adiós.
Igualmente, hasta luego. Las 2:41 de la tarde, la jornada que se abre, además, lo que va a ser la 21ª del calendario en cuanto a la Liga ACB, el sábado a las 5 de la tarde con el partido Fuenlabrada-Gran Canaria. Misma hora, el encuentro entre el Murcia y el Burgo. Ya para las 8:45, Real Betis-Unicaja y también el Bilbao Basket contra el Zaragoza. El domingo el resto de la jornada, Real Madrid-Andorra a las 11:30, a las 12, Iberostar-Tenerife contra el Manresa, 4 de la tarde, Guipúzcoa contra el Barça, Valencia-Basconia el domingo a las 5:30 y a las 7 de la tarde, cierra la jornada con el partido Estudiantes frente al Juventud, una jornada bastante atractiva dentro de lo que es la Liga ACB, pero sobre todo para nosotros con el foco, con la lupa puesta en ese encuentro del sábado a las 5 de la tarde, Fuenlabrada, Herbalife, Gran Canaria. 2:42 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Y tiene una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo, pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:45 de la tarde. Recuerden que en vóley femenino se ha aplazado el partido entre el Club Voleibol Olímpico y el Abarca Menorca y también ha aplazado para el fin de semana el Saire contra el Alcobendas. En el caso del Olímpico por varios positivos, pero en el conjunto balear, en el Menorca, en el Saire Gran Canaria Alcobendas por varios positivos en el equipo Gran Canario. Pero aplazados estos dos partidos de la máxima categoría del voleibol femenino. Sí va a jugar el Club Voleibol Guaguas próximo fin de semana y también hablaremos, lo analizaremos durante la jornada de mañana y bastante, el derbi de balonmano entre el Salud Tenerife y el Rocasa Gran Canaria este fin de semana. Pero ahora, a las 2:46 minutos, vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Juanfra, y a todos los oyentes, por supuesto, también.
En marcha el 2021, ya nos has hablado de varias cositas que tenemos por ahí previstas para las próximas fechas. El motor de momento no ha parado tampoco, o no se prevé que pare en lo que estaba previsto, ¿no?
Todo lo contrario, porque esta misma mañana arrancaba la primera prueba del Campeonato del Mundo de Rally, que aunque nos queda un poquito lejos de aquí de Canarias, pero es una buena señal que finalmente se pueda estar celebrando el más clásico de todos los rallies, como es el rally de Monte Carlo, que como decíamos ha comenzado la jornada de hoy y de hecho se está desarrollando hasta ya queda muy poquito para finalizar esta primera etapa, un rally Monte Carlo más corto que nunca por el tema del COVID y porque el toque de queda en Francia creo que es a las 6 de la tarde o algo así.
Correcto,
y bueno,
sí,
total que tienen que acabar tempranito y a esta hora ya estarán a punto de llegar los coches a Mónaco para descansar para la segunda jornada. Hoy el piloto estonio Otanak, que fue campeón del mundo en 2019, pues ha empezado marcando las diferencias con su Hyundai, marcaba el mejor tiempo en el primer tramo cronometrado, el primer tramo de este Mundial 2021, y bueno, pues detrás de él, Kalle Rovanperä, con el Toyota Yaris, otro joven piloto, que se quedaba 3 segundos, y ya en la tercera posición, el británico Efling Evans, con otro Yaris, por delante de Ogier, de Sebastián Ogier, que es el actual campeón del mundo, uno de los pilotos más laureados y que también corre con un Toyota Yaris World Rally Car. Otros no tuvieron mucha suerte, como el piloto oficial de Ford, el finlandés Suninen, que tenía un vuelo en este primer tramo cronometrado y bueno, como decía al principio, ya es una buena señal que arranque sin público este Rally Monte Carlo, el más clásico de todos los rallies del Campeonato del Mundo y de todos los rallies en general, aparte de ser el más antiguo, donde nació el automovilismo, la modalidad de rally que se sigue desarrollando con una historia ya muy, muy, muy larga. Y nada, por aquí pocas novedades, la verdad que en Canarias, pues nada, todo el mundo ahora un poco a la expectativa de estos 15 días que tenemos en Gran Canaria y Lanzarote de alerta 3, y viendo la evolución, a ver qué podemos hacer para el inicio de temporada que está fijado, sigue fijado para comienzos de marzo, final de febrero. Tendríamos la subida de Juncalillo, la subida de La Pasadilla y luego ya a mediados de marzo el Rally Vía Santa Brígida. Eso es la teoría, pero ahora mismo es difícil claro, saber si finalmente no se van a tener que retrasar como ya sucedió el año pasado, ¿no? La verdad que una encrucijada todo esto,
¿eh? Y en cuanto a la Fórmula 1 de Fernando Alonso, ¿sabemos algo? ¿Tenemos alguna novedad, Vicente?
Bueno, lo único que se sabe es que están probando todo lo que puedan probar, sobre todo mejorar la fiabilidad, porque pocos cambios con respecto al año pasado en lo que es la normativa de la Fórmula 1, ¿no? El reglamento técnico. Y bueno, lo de Fernando Alonso, pues lo único así curioso que hemos leído es que antes, no de Fernando Alonso, sino del otro piloto español en la Fórmula 1, Carlos Sainz Jr., que es un periódico que ahora no me acuerdo cuál ha sido, ha desvelado que antes de fichar los Ferrari estuvieron escuchando muchas de las conversaciones que tuvo Carlos Sainz Jr. desde su cockpit en el McLaren con el PAD, con los ingenieros y con los jefes de equipo, esas conversaciones de coche a asistencia, de piloto a jefe de equipo, antes de decidir el contrato por Ferrari, una especie de espionaje deportivo que no sé si será muy muy legal o no, pero bueno, una noticia que leíamos ayer sobre el mundillo de la Fórmula 1. Pero en el Fernando Alonso, pues todos sabemos que es infatigable y está intentando, pues sobre todo, mejorar sobre lo que ya tenía, sobre todo la fiabilidad, para asegurar esa fiabilidad y eso está claro que con la rapidez de Fernando Alonso, y aunque no va a ser un coche de nivel top para estar luchando por la victoria, lo tiene muy complicado, pero sí para conseguir algún podio, y estando siempre a la meta se suman muchos puntos para estar lo más alto posible también en el campeonato, ¿no?
Exacto. Y una última cuestión, nos decías todo lo que hay previsto ya a partir de marzo, en lo que tenemos más cerca, evidentemente también pendientes del Rally Las Canarias, que siempre te pregunto, pero cada vez se acerca mucho más la fecha, y también es una incógnita por lo que puede ocurrir con esta pandemia, ¿no? Ahora mismo estamos en fase 3, vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas, en los próximos meses, para que no se aplace por lo menos el Rally Las Canarias.
Pues sí, porque además el Campeonato de Europa no va a comenzar con buen pie, porque la primera prueba que se iba a estrenar en este Campeonato Europeo, el Rally Terras de Fafe en Portugal, se va a aplazar, no se va a poder realizar en marzo, que es cuando estaba previsto como primera prueba del Campeonato de Europa 2021, y las autoridades lusas y los organizadores han decidido aplazarlo porque, tal como estaba la pandemia, no se daban las condiciones para poderlo realizar. Por lo tanto, ya comienza el rally, nuestro rally sería la tercera prueba, y ahora de momento la segunda. Vamos a ver qué fecha le buscan al rally de Fafe, pero de momento está la cosa complicada, y me imagino que también el organizador del rally Las Canarias, todo Sport está, pues no sé, barajando muchas alternativas. Me imagino que la principal es poder celebrar la prueba en mayo. Ojalá que ya en mayo esto haya cambiado mucho con la llegada de la vacuna. Se supone que tiene que ir a mejor todo el tema de la pandemia, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que ahora mismo se debe trabajar, y estoy convencido de que el organizador está trabajando sobre la fecha prevista por encima de todas las cosas, ¿no? Y no creo que vaya a haber otra posibilidad, a pesar de que esta primera prueba del Campeonato de Europa en Portugal se haya aplazado, ¿no?
Claro. Vicente, cuídate mucho. Un abrazo, gracias.
Igualmente, un saludo, hasta la próxima semana.
Hasta luego, buenas tardes. 2:54 de la tarde en la segunda división B, en el grupo cuarto. Vuelve a haber jornada también el próximo fin de semana, con partidos para el sábado. Por ejemplo, a las 11 de la mañana el sábado tenemos el Marino contra la Marbella, y a las 4 de la tarde el Real Murcia contra el Betis Deportivo. Ya para el domingo, 10:30 de la mañana, Sevilla Atlético Recreativo Granada. A las 11 de la mañana tenemos muchísimos partidos: el Ejido 2012 contra Lorca Deportiva, Algeciras Recreativo de Huelva, Sanluqueño Las Palmas Atlético, domingo 11 de la mañana, misma hora también para la Unión Deportiva Tamaraceite ante el Linense, 3:45 el Cádiz B contra la San Fernando, a las 4 de la tarde el Córdoba contra el Chiclano Deportivo, y también a las 4 para cerrar lo que es la jornada en el grupo cuarto de segunda B, el Linares Deportivo frente a Lucán Murcia. Ya saben que el próximo fin de semana no hay jornada en tercera división para los equipos de la provincia de Las Palmas, no hay jornada en tercera el próximo sábado y domingo en cuanto a los equipos de la provincia de Las Palmas. Veremos lo que ocurre ya la posterior semana. Además, se han aplazado como mínimo hasta el próximo domingo 24 los entrenamientos y también las competiciones no profesionales. Veremos lo que sucede también de Carlos, que va a ser la próxima, que va a seguir en fase 3, la isla de Gran Canaria, también la isla de Lanzarote. Veremos lo que sucede con los partidos de tercera división de cara a lo que va a ser también la próxima jornada, pero de momento este fin de semana se aplazan todos los encuentros. 5 minutos para las 3 de la tarde.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y con mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y también tenemos que hablar, 3 minutos para las 3 de la tarde, ya lo haremos mañana con mucha más tranquilidad, del derbi de balonmano de la máxima categoría de la Liga Iberdrola entre el Salud Tenerife y el Rocasa Gran Canaria. Recuerden que el Rocasa además jugó ayer con empate en tierras catalanas a 27 frente al conjunto del Granollers, un partido que había quedado aplazado en su momento de la máxima categoría del balonmano nacional. Sigue en buen ritmo, con buena disposición, por lo menos en la lucha hacia el título, el Rocasa en esta campaña. El sábado tenemos ese derbi en Tenerife entre el Salud y el Rocasa Gran Canaria. También en voleibol, pendientes del Club Voleibol Guaguas, que también ayer ganó 3-0 frente al conjunto de Ibiza en el Centro Insular de los Deportes. Tiene nueva jornada el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero el próximo fin de semana. Y el domingo tenemos fútbol, la Unión Deportiva ante el Club Deportivo Leganés.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Mañana hablaremos de toda la agenda polideportiva, mañana hablaremos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de hockey hierba, de todos los acontecimientos deportivos que vamos a tener de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. En particular, nos vamos a parar en Las Palmas Leganés, en el Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria y en el Salud Tenerife frente al Rocasa, pero tenemos mucho más que analizaremos también en la jornada de mañana. Menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Más deporte, hoy a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy tenemos partidos de Copa del Rey y a las 10:30 de la noche el partidazo con Juanma Castaño. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica, que pasen una fenomenal tarde como siempre, sean muy felices, hasta luego, chao. Down with me.